En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Y seguimos en la mesa de redacción. Además, en esta segunda hora vamos a estrenar Masterclass. Ya saben que los lunes los dedicamos a aprender. Cerramos la semana pasada nuestro curso de filosofía con el profesor Nemrod Carrasco. Pero vamos a abrir una clase de arte, Masterclass de arte con Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Llevo desde las 3 de la tarde recibiendo felicitaciones por la incorporación del barroquista a nuestras Masterclass, que serán los lunes a partir de las 4:30. Hoy también abriremos nuestra ventana diaria al Festival de Málaga. Es una ventana que abrimos siempre con Isabel Sánchez, que nos cuenta la última hora de este festival, uno de los más importantes del cine español. Y mientras dure el festival, ahí que nos iremos, que nos encanta estar, aunque sea un ratito, en Málaga. Y nos vamos a ver la tele con Ferran Monegal. ¿Cómo está, señor
Monegal? ¿Qué tal, señora Juan?
Yo bien, pero ya veo que usted está, vamos, pletórico, con ganas de contarnos cosas.
Sí, señora. Últimamente le hablo muy poco de televisión española, concretamente de TV1. La verdad es que han llegado a un punto de irrelevancia que es realmente preocupante. Esperemos que las medidas que está tomando el nuevo presidente de la corporación, señor Pérez Tornero, tengan pronto alguna, ¿verdad? Nos den pronto alguna alegría. Mire, hoy, ya que conecta usted con el Festival de Cine de Málaga, sepa usted que de televisión española, ahora el canal para mí más interesante es La 2. Esta noche reemiten uno de los musicales más famosos, más importantes y más perfectos de la historia de los musicales del mundo mundial. Esta noche, los que quieran, tienen la remisión de la película de George Cukor, My Fair Lady.
¡Hombre,
con
fantástica!
Audrey Hepburn. Se la recomiendo. Bien, vayamos al tajo. Más temas musicales, en este caso, ese concurso que ha vuelto a meter Telecinco, Top Star. Es este que valoran dinerariamente a la voz. ¿Cuánto vale tu voz? Sabe usted, ¿no?
Que sí, 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 ese que es atrás. Una subasta de voces, sí.
Subasta de voces. Parece un casino, ¿eh? La sala de máquinas tragaperras de un casino. Dios mío. Bueno, la audiencia no le sigue. Un 8,2%. Eso es una miseria para un imperio como Telecinco. Pero Jesús Vázquez, el presentador, hay que reconocerlo, ponía todo el empeño, abría hablando y diciendo: la leña arde, escuche.
Preparados, porque llega una estrella incandescente. El fuego está encendido, la leña arde, Isabel Pantoja.
Pero está muy bien, le pone entusiasmo, está muy bien.
Qué pena, la leña ya no arde en este concurso, solo hay ceniza. Ya le dije que Isabel Pantoja, la gente está acostumbrada a Telecinco, a la Isabel Pantoja, mordida por su hijo Kiko Rivera Pantoja. Pero la Pantoja como juez musical, Telecinco ha acostumbrado a la audiencia de una manera que ya no tiene ningún interés. Y cuidado, es una pena, porque en este concurso, a pesar de este desastre de las apuestas y meter dinero, te doy 5.000 euros por tu voz, te doy 6.000, que es realmente triste, hay y aparecen cantantes realmente notables. Usted no conocerá a Ana Corbel.
No.
Ana Corbel es una joven de Jaén. Yo la he visto algunas veces en el canal que tiene, en el programa que tiene en Canal Sur, Juan y Medio. Tiene versiones aflamencadas y de temas clásicos del mundo de la música andaluza y demás. Ayer, el otro día, interpretó Y sin embargo te quiero, aquel tema de los maestros Quintero, León y Quiroga, y lo hizo a su manera. Creo que esta señora merecería ya que abandonase este concurso y se fuera, por ejemplo, a La Voz, que allí la vería mucha más gente. Escuche.
Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención.
Qué bonita canción, por favor.
Cuando vinieron los llantos, ya estaban muy dentro de mi corazón.
1000 euros, Isabel.
Te esperaba hasta muy tarde.
Tiene una bonita voz.
Sí, sí, una voz preciosa. Hace y canta muy bien.
Qué desastre es escuchar de repente 1000 euros. ¿Lo ha escuchado?
Sí, 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 sí.
Eso es terrible. Ahora, precisamente, que desde el gobierno se están prohibiendo las publicidades en las camisetas de fútbol, las publicidades de casas de apuestas. Ahora que se está cuidando este tema que lleva inevitablemente a la ludopatía, ¿verdad? Es muy triste. Es muy triste que Telecinco inaugure un concurso musical y lo mezcle con las apuestas. Es francamente decepcionante.
Bueno, pero una cambiemos cosa es apuesta y otra es subasta. En este caso sí. Se supone que es lo que tú estarías dispuesto
bueno,
a pagar.
Bueno, es una manera de apostar, así, ¿no? Pero, claro. Bueno.
Sí, sí, sí. ¿Qué más?
Mire, a mí me gustan estas reuniones que de repente los domingos en El Objetivo hace de pronto Ana Pastor. Ayer estuvo con estas estimables criaturas, todos intelectuales, todos preocupados por el tema, ¿verdad?, de qué nos va a pasar a partir del COVID, cómo cambiaremos, cómo serán los jóvenes, cómo serán los ancianos que queden, cómo nos está taladrando el cerebro esto del COVID y nos condiciona la salud mental. Estaba en una serie de Adela Cortina, catedrática de ética de Valencia, y sobre todo estaba José Antonio Marina, el filósofo y catedrático de bachillerato, y en un momento dado, ya sabe usted que cuando sale José Antonio Marina en casa, incluido el canario flauta, callamos y paramos la oreja. A ver qué dice. Nos sorprendió mucho con una advertencia que nos hizo sobre la experiencia. Escuche.
El COVID nos ha traído muchas lecciones de las que vamos a hablar esta noche.
No, de las de vivir una experiencia no se aprende nada.
¿No?
No, no se aprende nada en el sentido que decimos aprender es mejorar de alguna manera, comprender mejor, madurar mejor. No, por vivir solo no se mejora nada por una razón. Entonces todos los octogenarios seríamos sabios.
Cuidado que este es un tema para una tesina de varios volúmenes, ¿eh? Uh-huh. Aquella famosa frase que yo tantas veces he recordado aquí de Eduardo Galeano. La experiencia es el peine que nos da la vida cuando ya no nos queda pelo, ¿verdad? Nos la desmonta José Antonio Marina. Nos dice que en el fondo la experiencia no nos sirve. Cuidado que esto es tremendo. Mire. Recuerdo en una entrevista en televisión hace años a Jean-Paul Belmondo. ¿Recuerda usted a Jean-Paul Belmondo?
Sí, cómo olvidarlo.
Cuidado, sigue vivo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tiene exactamente en estos momentos 88 años. Naturalmente ya no hace cine. Pero en sus últimas películas que hizo a los 80, un crítico de cine le preguntó: hombre, Jean-Paul, por favor, amigo Belmondo, con lo bueno que es usted como actor, la cantidad de películas buenas que ha hecho, y ahora, al final de su vida, hace usted estas birrias de película, ¿no? Es decir, la experiencia de haber tenido buenas películas, al final hace malas películas. ¿De qué le ha servido la experiencia? Y Belmondo contestó una frase sensacional. Dice: mire usted, yo ya no busco el éxito. El éxito ya lo he tenido todo. Ahora solo busco la felicidad. Y yo soy feliz metiéndome en el rodaje de una película con los camarógrafos, las actrices, los actores. Lo de menos es la película. Tremendo.
Me parece una reflexión inteligente, la verdad.
Muy inteligente. Sí. Volvamos a temas feapo, inteligentes.
Jean-Paul Belmondo sería de la categoría feapos, ¿no? Sí, porque claro, no era, era muy guapo, súper atractivo, pero no era guapo según los estándares, ¿no? Un feapo.
Bueno, no era una. Bueno, sí, depende de lo que entiende usted. Esto es muy relativo. Es como un perro de 2 metros es un perro muy alto y una casa de 2 metros es una casa muy baja. Usted verá, ¿usted no le gustan las facciones faciales de Belmondo?
No, creo que me gustan, yo lo encontraba muy guapo, pero que no son simétricas, por ejemplo, que es uno de los criterios que sirven para definir la belleza. Y si no, ya
sí,
se lo preguntaré al barroquista
después. Sí, tiene una boca muy grande.
Sí, la nariz
tiene
también.
Boca grande, parece un buzón de correos, tiene una nariz un poco ladeada, pero es un tío sensacional.
Sí, irresistible.
Bien.
Sí, señor.
Permítame una pincelada también de ayer de Gonzo, que se metió en el mundo del fútbol. ¡Ah! Se metió en el mundo del fútbol, dice, bueno, todo esto de Florentino, de la Superliga. Habló con Lendoiro, el que había sido presidente del Depor, del Deportivo de La Coruña. Uh-huh. Lendoiro apoya a Florentino, dice que es el futuro. Dice, si esto no va hacia aquí, el fútbol acabará. Pero lo tremendo fue la entrevista con Javier Tebas, el actual y todavía vigente presidente de la Liga de Fútbol. Fue una cosa tremenda con Javier Tebas. Le preguntó, oiga, usted va diciendo y todo el mundo dice que estamos en crisis, que el fútbol pasa problemas económicos, los clubes están arruinados y usted se sube el sueldo a 3,5 millones de euros anuales. Tremendo. Y el otro intentaba escaparse de la pregunta diciendo, bueno, pero usted no sabe lo que hago yo con mi dinero. Bueno, que haga lo que quiera, que se lo gaste como quiera, ¿no? Pero fue tremendo. Bueno, le llegó a preguntar Gonzo, dice, ¿usted no ha visto la final de la Champions del fútbol femenino? Dice, no. Dice, ¿usted conoce el nombre de alguna de las jugadoras de la Liga de Fútbol Femenina? Dice, no. Es tremendo, ¿eh? Desconoce. El presidente de la Liga de Fútbol desconoce que las mujeres también juegan al fútbol. Esto es para hacérselo mirar, ¿eh? Pero hubo una conversación deliciosa con un jugador que usted recordará y que todavía sigue en activo, que se llama Borja Iglesias, delantero del Betis. Le pregunta por el tema de los gays. Escuche.
Nos decía Javier Tebas que él está convencido de que en el fútbol profesional hay jugadores gays, pero que no se atreven a hacerlo público. ¿Estás de acuerdo?
Posiblemente, pero es que ya es un tema de probabilidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Que hay homosexuales en todos los ámbitos menos en el fútbol? Pues seguro que lo hay. El problema es que creo que no generamos situaciones de protección para ellos porque saben que si salen del armario o dicen que tienen pareja o lo que sea, pues va a haber un linchamiento contra ellos.
Efectivamente. Estoy con él. Si hoy un futbolista dice que es gay, le crujen. Es tremendo. No hemos normalizado todavía la libertad sexual en todos los ámbitos y profesiones de nuestro alrededor, ¿no? Y luego le pregunta una cosa divertida. Le dice, oye, Borja, ¿tú qué crees? ¿Los jugadores de fútbol son más de izquierdas o más de derechas?
¿En el fútbol hay más jugadores de izquierdas o de derechas?
Yo creo que habitualmente el futbolista tiende a ir más un poco hacia una derecha, no muy extrema, pero un poquito a la derecha. Porque a veces también valoramos mucho el tema económico.
Claro. Aquí sí que le tengo que corregir con todos los respetos a Borja Iglesias. Yo creo que la respuesta es correcta. La respuesta correcta sería, depende de en la liga que juegue. Seguro que los de segunda B regional, la mayoría son de izquierdas, porque con la miseria que cobran, pues deben ser todos reivindicativos de izquierdas. Ahora, claro, en la primera división, con sueldos de 30, 40, 50 millones al año, pues ¿qué van a ser? De derechas.
Bueno, no, podrían ser de izquierdas perfectamente, que no solo es una cuestión de dinero. Lo que pasa es que, bueno, sí, el tema fiscal pesa mucho.
Claro. Claro,
sí, sí, sí.
Claro.
Muy bien, señor Monegal. Pues gracias por este repaso exhaustivo a toda la tele que ha visto el fin de semana. Cuídese.
El miércoles nos hablamos.
Adiós.
De 3 a 7, Gelo. Con Carmen Juan.